radio. Sí.
Bueno, tenemos en línea, muy muy bueno el informe, tenemos en línea a darme comentarios en el micrófono.
Sí.
¿Sí? Ahí, dice que sí, pero no en el micrófono. Tenemos en línea a Mandy, ¿puede ser? ¿Me estás escuchando?
Sí, hola, buenas tardes.
Hola Mandy, ¿cómo te va?
Pero muy bien, acá estamos, en mitad de la jornada.
En la mitad de la jornada. Bueno, Mandy Chamorro es una, primero una excelente amiga, es una investigadora de CONICET y de la Universidad Tecnológica Nacional. Ella, y el motivo de la llamada de hoy, yo quería que un poquitito cuentes los proyectos de investigación que estás llevando a cabo en el centro tuyo de investigación. Y bueno, después hablar un poquitito más también de algunos temas así más que tienen que ver con la política dentro de lo que nosotros llevamos adelante, que es la investigación, ¿no es cierto?
Claro, claro.
Sí, así sí. Que bueno, comentale un poco a la gente en qué estás investigando.
Bueno, el centro en total, desde que empezamos con los primeros proyectos, ayer cumplió 15 años. Y bueno, siempre trabajando dentro de lo que es la química orgánica y siempre con lo más verde posible y la mayor conservación de ambiente y todo lo que tiene que ver con por ahí con la química verde y todo esto, ¿no? Y bueno, en este momento justamente estamos con la producción de biocombustibles, siempre a través de el uso de residuos principalmente. Nunca competir con lo que es alimentos. Así que bueno, buscamos residuos de la región y ahora ya no tan de la región también, porque nos hemos expandido y así estamos trabajando con la obtención de, por ejemplo, de bioetanol a partir de residuos de la madera, de cascarilla de arroz, que son todos ellos residuos agroindustriales de nuestra región, de Chaco, Corrientes y hasta Entre Ríos. A partir de estos residuos podemos producir bioetanol, obviamente que estamos en etapas de investigaciones para hacer el proceso más barato, ¿no es cierto? Pero el tema es tratar de sustituir de alguna manera la producción de bioetanol a partir de lo que es azúcar o lo que es maíz, que es lo que actualmente, tanto a nivel nacional como mundial, son las materias primas para la producción de bioetanol y compiten directamente con los alimentos. Entonces ese es uno de los trabajos más importantes que estamos haciendo. Y el otro tiene que ver con el biodiesel, que es el otro biocombustible, para sustituirlo por el diésel fósil, y lo estamos trabajando también a partir de materias primas residuos acá del Chaco. Imagínate las semillas de algodón, estas que nuestros productores no utilizan, las que terminan quemándolas porque ya no sirven para nada. Esas semillas todavía tienen una muy buena cantidad, entre un 12-14% de aceite que puede ser utilizado para biodiesel, y que de hecho lo hacen los productores chaqueños en este momento. Muchos de ellos están produciendo su propio combustible a partir de este aceite.
Pero que para otra cosa, ¿cuántas toneladas estamos hablando? Porque uno piensa en la semilla del algodón y decís, ¿cuánto pueden llegar a juntar?
Mira, son realmente muchas, porque imagínate que el Chaco es el mayor productor de... Sí, no sí. Recuerdo las toneladas exactas, que son números que los manejan los productores, pero imagínate que el Chaco es la provincia productora de algodón de Argentina.
Sí, sí.
Y bueno, y justamente uno de los residuos que queda de la producción, aparte del rastrojo, ¿no es cierto?, que queda en el campo, después de separar el algodón, te quedan unas semillas que son de segunda, digamos, que no se utilizan nuevamente para sembrar, sino que quedan directamente montañas y montañas en el campo de este residuo. Y para colmo, una de las salidas que le habían encontrado era, por ejemplo, alimentar al ganado, pero el aceite de algodón le da mal sabor a la carne, con lo cual le pagan más si le sacan el aceite y lo venden para alimento de ganado, que sí contiene aceite, con lo cual doble negocio. Sacamos el aceite, con él hacemos biodiesel, y con el residuo que queda sí preparamos alimento para el ganado. Entonces este desarrollo para la producción de biodiesel a partir de algodón, nosotros se lo hemos hecho para los productores chaqueños. Incluso también se creó acá una empresa que construye equipamiento para la producción de biodiesel, así que cerró el círculo completo y bueno, se le ha ido transfiriendo a esta gente cómo obtener aceite biodiesel a partir de este aceite, que obviamente es espantoso, tiene una acidez muy elevada, o sea, de primera vos te pones a hacer biodiesel y se te corta, pero bueno, con algunas operaciones que le fuimos pasando y poniendo a punto en el mismo terreno, hoy están sintetizando sin problema biodiesel a partir de este aceite.
Sí, los desafíos la... están justamente en lograr ese punto, ¿no? Porque si fuese sencillo, obviamente que ya estuviesen existiendo los desafíos.
Claro, ¿viste? Porque obtener a partir del aceite de girasol que compras en el supermercado es muy sencillo. Realmente, mezclado reactivo y tenés biodiesel, y lo ves transparente y muy lindo. Pero cuando vos tenés un aceite como estos, que han sufrido, por ejemplo, elevación de humedad, porque están mal almacenados, están ahí en el medio del campo, la acidez que debe ser de 2 para utilizarla para biodiesel es de 40, por ejemplo, que nos ha pasado recibir materia prima así, lleno de gomas. Bueno, todo esto hay que ir reforzándolo y transmitiéndoselo al productor, hacerle entender que se puede, y bueno, demostrándole las cosas se pueden hacer. Y la gran vedette que tenemos en este momento son las microalgas. Las microalgas que... microalgas.
Sí, contá un poquito, yo lo conozco el proyecto, contá un poquitito.
Y bueno, las microalgas comenzaron cuando la historia famosa de la estafa de Chilavert, aquella en la cual le hicieron invertir plata diciéndoles que estaba todo ya inventado y desarrollado para producir biodiesel a partir de microalgas, y bueno, esto todos los que estamos trabajando en esto sabemos que no es así. Las grandes empresas, incluso a nivel mundial, hoy siguen investigando para aumentar la producción de aceite en las microalgas con fines de biodiesel, pero sabiendo que al día de hoy el costo de este combustible todavía es muy caro. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que estamos buscando en este momento es hacer una especie de biorefinería con la biomasa que se obtiene de las microalgas, y entonces sacar por un lado el aceite, por otro lado hay muchas biomoléculas de mucho valor, como por ejemplo los carotenos, los antioxidantes, que están acompañando a los lípidos y que pueden hacer que la ecuación económica cierre. Entonces, hoy a nivel mundial, las empresas que estaban abocadas a la obtención de aceite, hoy están haciendo una serie de subproductos o de productos, si se quiere, que van acompañando a toda esta industria. Y vos me vas a preguntar, ¿y algún día llegaremos a tener un precio competitivo? Yo no sé si vamos a tener un precio competitivo, pero yo te pregunto, dentro de un montón de años, porque no quiero decir de pocos años, porque por ahí salen a decirte cada vez hay más yacimientos que se encuentran de petróleo, no importa, 25, 50, 100 años. Cuando no tengamos el fósil, tenemos que estar preparados con alternativas, y con alternativas que no compitan con los alimentos.
Claro.
Entonces, esa es nuestra función hoy. Estamos investigando para el futuro, obviamente para un futuro no tan lejano, pero no es para mañana. Entonces, en las microalgas tenemos que pensarlo de esa manera.
Acá tengo una de las participantes en la mesa, que es Rocío Iglesias, que está estudiando ambiental y que cuando dijiste tu tema se quedó toda dura porque va a ser su tema de tesis, así que no sé, ahora te quieras...
No me digas.
Sí, sí.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Rocío Iglesias, y bueno, un gusto, la verdad. Justo cuando nombraste el tema del primer proyecto de bioetanol, hoy tuve que definir el tema de la tesina y lo tiré para ese lado, tenía que empezar a averiguar bien. Pero básicamente era la obtención de energía a partir de, digamos, los residuos sólidos urbanos, y bueno, la profesora me comentó que existía este tipo de combustible y me generó la duda de el bioetanol. Comentaste que es a partir de materia orgánica, ¿verdad?
Claro, pero materia orgánica que tenga hidratos de carbono de alguna manera.
Claro,
eso lo tienen. Sí.
O sea, ¿no se podría, a partir de una separación de residuos sólidos urbanos, obtenerlo, no? Sería muy complicado.
En principio no, porque más aún si vos tenés todo mezclado, no. Tenés que tener o azúcar de tipo sacarosa, como está en la caña de azúcar, almidón, como está en el maíz, o celulosa.
Claro.
A partir de celulosa, sí, cualquier tipo de celulosa. Así sean los pastos que crecen en el campo. O sea, es más fácil o más difícil en función de cómo está dispuesta la celulosa, ¿no es cierto?
Claro, lógico.
Pero tiene que haber presente, al final, moléculas de glucosa, que son las que en definitiva se degradan para dar etanol.
Ah, bárbaro. Bueno, en general, bueno,
de todas maneras, cualquier cosa que necesites, le puedes pedir mi correo electrónico acá a Lucas y comunicate, no hay ningún problema.
Bueno, gracias.
Mandy, Para los oyentes también un poquitito que sepan, y toda sí, esta claro. investigación que estás haciendo es con fondos de provenientes de dónde, o sea, hay una industria que te está que te ayuda, son
hay diversos, a ver, por un lado, en la Universidad Tecnológica Nacional hay fondos, obviamente que son para los movimientos menores, ¿no es cierto?, dentro de lo que los laboratorios, pero hay aportes de la universidad, digamos, para el centro y para los proyectos de investigación, que no son despreciables, obviamente. Pero ya cuando tenemos que pensar en cantidades más grandes, acudimos o a las mismas empresas que hagan o que invierten para poder solucionar sus problemas, que es el caso este del aceite de algodón casualmente, o si no, tenemos muchas herramientas, justamente hablando de políticas de ciencia y tecnología, que existen, por ejemplo, desde Nación, en lo que es a través de la agencia, hay subsidios para empresas. En los últimos años, ahora, digamos, después del año 2003, más o menos, las políticas de ciencia y tecnología que se implementaron realmente muy, muy buenas, y hoy la empresa que quiere invertir, teniendo, digamos, una cierta cantidad de dinero, existen herramientas por parte del Estado que te puede subsidiar o de alguna manera algún tipo de crédito blando que te permite hacer estas inversiones, ya sea con devolución o sin ellas.
Sí,
gracias a Dios, esperemos que no cambien.
Eso, sí. Lo que te quería corregir. Todo al diciembre lo que dijiste está perfecto. Ya no. Ya no.
No me digas.
Y no.
Bueno.
Sí. O sea, todo lo que es y a ver, Mandy, están, y ahora vamos a comentar un poquitito lo que estamos viviendo. No sé, ustedes allá en Chaco, en Resistencia, cómo están viviendo todo esto, la vida diaria tuya, ¿no? ¿Cuánto tu plata en el bolsillo? Si bueno. Nosotros, el agua se fue un 500%, el gas 300%, el tren 165%.
Acá también aumentó, no porcentajes tan grandes como los que escuché en Buenos
claro,
Aires, pero también hemos tenido grandes aumentos. Los sueldos todavía 100,
subte,
no han tenido aumento.
Bueno, ¿qué pasa? Todo esto, y además, bueno, los planes que se dan de baja, el Conectar Igualdad, lo que van a hacer con los jubilados a partir del 1 de septiembre.
La parte de las huertas y todo lo que era rural, acá también en Corrientes.
Sí.
Bueno, se cerraron todo.
Bueno, por eso. Entonces, nada, y personalmente, en Ciencia y Tecnología, he estado averiguando por todos estos tipos de programas que hay. A ver, no vamos a hacer el Alzar 3. Cuando estaba
¿Cómo?
No se va a hacer el ARSAT 3, la semana pasada lo anunciaron.
Ah, no. Sí.
Entonces, el directorio de Atucha renunció todo completo porque no le liberaron los fondos. Los fondos estaban. Vos sabés bien, a ver, vos tenés un proyecto de investigación. Sí. Vos estos trabajos que estás haciendo, lo estás haciendo porque el centro vos tenés un proyecto que suponete cualquiera de estos que dura 2, 3 años, 4 años, y cuando vos lo empezaste el proyecto, porque tu proyecto está aprobado y vos tenés el presupuesto para hacerlo, y alguien te va liberando los fondos en la medida que vos vas avanzando en tu proyecto. Esto es así.
Claro, ese es el gran temor
ahora,
que tenemos actualmente.
Bien, tenelo, y Dios quiera, pero van a pasar estas cosas. No te lo dan, se acabó. Dice, no, esto no, para nosotros no es prioritario. Entonces, ahí empiezan los problemas y ahí es. Ayer, por ejemplo, tuvimos nosotros, por suerte, acá el intendente de Avellaneda, que es un grabado de acá, Ferraresi.
Ajá.
Del Frente para la Victoria, y bueno, vino Capitanich la otra vuelta acá, que se hizo un evento muy importante donde se encontró todo el Frente para la Victoria de alguna manera. Ayer estaba contando en un plenario donde de alguna manera presentó lo que hizo en los últimos 4 años, cómo iba a hacer él para tratar de ayudar a todos los vecinos que quedaban colgados por un montón de cosas. Por ejemplo, decía, no puede ser que a nuestros chicos de la escuela vos tengas chicos que porque viste con el tema de Conectar Igualdad, los que entraban en el secundario les entregaron una computadora.
La computadora.
¿Qué va a pasar entonces? Ahora los de primer año no van a tener computadora y de segundo a para arriba todos tienen computadora. Dice, eso no lo podemos permitir, y algo vamos a hacer, dice, ¿está bien?
¿Qué haremos?
Y bueno, pero algo se va a hacer. Entonces, esas son los derechos adquiridos y las luchas que tenemos que dar. Y en ciencia y tecnología, Lino Barañao nos está dando demostraciones de que esté, como que lo cambiaron, como pasó mucha gente dentro del Frente para la Victoria, que
era el gran temor que teníamos.
Es fácil de convencer. Así que bueno, te quería un poco más allá de eso, saber cómo estaban sintiendo allá por ahora, cómo van. La semana pasada también estuve hablando con el decano, donde bueno, contaba lo que está pasando con el presupuesto de la universidad, que que depositaron de menos tanto en enero como en febrero, y bueno, siguen depositando de menos, con lo cual esto también es un problema, porque vos tenés un presupuesto y te depositan ya de menos de movida. Y bueno,
sí, va a ser un reclamo, pero no sé si tendrán éxito,
pero
seguimos
participando.
Pero así entonces, en cada uno de los sectores, cierto, así es. Así que estamos con mucho temor de cómo van a seguir digamos, todo lo que tenga que ver con la política de ciencia y tecnología. Sí, estamos así esperando con un poco de pánico, porque por el momento no tenemos ninguna seguridad y certeza de que esto continúe como venía. Que realmente, bueno, vos sabés, fueron las mejores políticas de la historia de la Argentina,
claro,
en cuanto
claro que sí.
La ciencia y la tecnología, que había quedado tan relegada durante tantos años, realmente en los últimos 10 años estábamos mejorando año a año, realmente.
Comento un poco a los oyentes, nosotros hay un sitio que se llama Ciencia con Cristina, que justamente se había armado de la comunidad científica, que bueno, que había sido uno de los primeros que firmé, de la UTN, que apoyábamos esto, y bueno, y nosotros en eso recibíamos por email casi semanalmente noticias que, bueno, era geniales, ¿no? Se apoyaba esto, se apoyaba la investigación de acá, se abrió esto, se abrió aquello. Bueno, obviamente que desde diciembre del año pasado lo único que estamos recibiendo son firmar determinadas solicitudes de adhesiones para tales personas que las dejaron afuera, para tal grupo de investigadores, que tal cosa, para que Atucha no se cierre, para que Tarsat sea, siempre son adhesiones sobre cuestiones que las están matando, y esto es triste. Sí, obviamente que las firmamos a todas, pero uno no ve un futuro. Eso es lo que le importa, y sobre todo nosotros que estamos en una universidad estatal, ¿no es cierto?
Claro, sí.
Bueno, Mandy, te mando un abrazo muy grande. Cuando estés por acá nos vemos, y si caigo en un martes por ahí, te traigo. Así estás acá en el programa en vivo en la radio.
Muy bien, muy bien.
Te agradezco muchísimo, y bueno, nos estamos